La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Hablábamos, Antonio, la pasada semana de la evolución tan buena, sorprendente. Hombre, sombras las hay en todos los sitios. Seguro que si hablamos con gente que está viviendo allí, nos diría que no todo, bueno, no es oro todo lo que reluce, ni diamante.
Pero dentro de lo que cabe podemos...
Pero por lo menos sí que es congratulador ver atisbos de advenimiento de una democracia y de un futuro en esta senda de la democracia. Ahora, compartían ese pasado tan poco halagüeño con Costa de Marfil, estos dos países que parecía que estaban todavía más profundo en el infierno, han sabido salir, parece que están caminando rápido, y Costa de Marfil... Desde luego, para aquel país que era la Suiza del África del Oeste, pues extraño la cosa, ¿no?
Bueno, es que pasa que el presidente de Costa de Marfil, que yo digo prolongado, y ahora explicaré por qué, va a pasar a la historia de África como el presidente que se las arregló para posponer más veces las elecciones después de haber expirado su mandato. Yo creo que Laurent Gbagbo está batiendo un récord digno del Guinness, porque por lo menos 5 veces ha pospuesto siempre las elecciones diciendo que no estaba preparado, y ahora lo veremos en este acuerdo que ha habido. Bueno, primero el acuerdo de paz famoso entre el propio presidente y los rebeldes, ¿no? O sea que ahora actualmente sabemos que Guillermo Soro pues es el primer ministro.
Hay gente que realmente se le debería caer la cara de vergüenza y que no debería poder hablar a su pueblo por un mínimo de vergüenza que tuviera. Gbagbo, que era mirado, admirado por su propio pueblo, era una de las figuras democráticas de enfrentarse al régimen, sufrió cárcel por enfrentarse a los regímenes dictatoriales, se está mostrando como el mayor dictador de todos.
Pues sí, porque se agarró al poder como una lapa, y yo creo que también influye mucho su mujer. Sí, también es...
sí, que dicen quién es que maneja en verdad los hilos en las sombras y a las...
Y es la que tiene las milicias estas,
de jóvenes patriotas.
Eso. Pero en fin, de todas formas, el 12 de junio pasado, en Yamoussoukro, que es la capital administrativa de la Costa de Marfil, pues el presidente de Burkina Faso, Blas Compaoré, actuó como mediador entre Laurent Gbagbo y Guillermo Soro, que es el actual primer ministro, es jefe de las fuerzas nuevas, y acordó un nuevo calendario para estos famosos comicios. Entonces, Gbagbo, en un arranque de entusiasmo, que yo creo que fue más para impresionar a la galería, aseguraba que los costamarfileños podrían ir a las urnas antes de terminar el año 2007. Y a pesar de que los militares, o sea, los rebeldes de las fuerzas nuevas, no han depuesto las armas. En aquella ceremonia se presentó un pequeño grupo que realizaron un acto de quema simbólica, pero las malas lenguas comentan que el material de guerra que quemaron era un lote de armas inutilizadas y obsoletas que quizás ya no hacían nada en los arsenales del ejército.
Desde luego que anunciar las elecciones para antes de comenzar el 2008, antes de finalizar el 2007,
eso
era un imposible. La Comisión Electoral, yo creo que salió inmediatamente a poner los puntos sobre las íes, ¿no?
El presidente de la Comisión Electoral ya el día 13 de septiembre indicó que ni antes de terminar el año 7 ni a principios del 8 se podrán celebrar las elecciones, porque ahora mismo lo que se está elaborando es el censo electoral y están proveyendo de carnes a los ciudadanos, porque nunca se había hecho un censo en Costa de Marfil, siempre con el miedo de que salieran 3 o 4 millones de extranjeros que están viviendo allí, burkinabés, malienses, etc.
Bueno, lo que llaman extranjeros, pero que en verdad son descendientes y nacidos, bueno, en Costa de Marfil.
Ya. Pero bueno, que ellos, con aquella historia famosa que se inventó Gbagbo de la igualidad, o sea, la marfilinidad, pues nada. Entonces, ahora están dividiendo el país en circunscripciones electorales, tienen que organizar centenas de millares de colegios. O sea, según este Bengré Bambe, o sea, el presidente de la Comisión Electoral Independiente, piensa que las elecciones podrían llevarse a cabo algunos meses después de haber terminado el proceso de identificación. que ha empezado ahora el 25 de septiembre y que piensa que va a durar unos 3 meses. Por tanto, esto reporta la celebración de los comicios para dentro de un año, a octubre del 2008.
Y aún así, un censo en 3 meses también en un país como Costa de Marfil, que sale de una guerra civil, desde luego, parece que los plazos,
bueno,
¿tú piensas que se van a poder respetar?
Es posible que sí. Si ponen muchos agentes en hacer el censo, pues posiblemente sí. Ahora, de todas formas, pues es un poco difícil, sobre todo porque los analistas dicen que la situación se degrada por momentos. Desde hace varias semanas se rumorea en Abiyán otra amenaza de intentona militar. Y estos rumores son tan insistentes que el propio ministro de Defensa, Michel Amani Nguessan, ha declarado públicamente: las fuerzas ocultas que amenazan al régimen, según mi opinión, cuentan con el apoyo de Francia y sus tropas de la Operación Licornio. Por su parte, el jefe del Estado Mayor Adjunto de las Fuerzas Nuevas, Isaac Ouattara, ha acusado a Ibrahim Koulibaly, un ex colega, de querer derrocar el gobierno que preside el primer ministro Guillermo Soro. Por eso, en este ambiente de luchas entre los militares y luego de ambiente de intentona también de golpe de Estado militar, pues claro, es muy difícil que las cosas se hagan normalmente, lo que tú decías antes, ¿no?
Ruido de sables, inestabilidad militar en Costa de Marfil, pero es que la inestabilidad social también es preocupante.
Pues sí, porque la Costa de Marfil, que era la perla, podemos decir así, de las colonias de África Occidental, de Francia, pues ahora vive una situación explosiva en un equilibrio muy inestable. Y esto pues añade las numerosas huelgas de diversos servicios administrativos. Un día son los sanitarios, otro día son los docentes, otro día son los transportes. Y claro, estos paros provocan manifestaciones callejeras de protesta, que denuncian al mismo tiempo la subida exorbitante de los precios de los productos básicos para la alimentación. Entonces, todo este descontento popular pues es un anuncio de tiempos difíciles para quienes ocupan el poder, sean uno o sean otros. Podemos decir que la sociedad civil vive amedrentada porque pretende ver fantasmas donde solo hay molinos de viento.
Hablando en una entrevista con el que era asesor personal de comunicación del presidente Gbagbo, ya fuera de políticas, de ideas políticas, lo que sí me dijo y me impresionó era que en un solo mes de guerra se puede echar atrás todo un año de desarrollo. Difícil que Costa de Marfil vuelva a los niveles de previos a esta guerra civil, ¿no?
Bueno, sí, porque además hay cosas que justamente la Costa de Marfil lo tiene difícil para volver a ser lo que era. Decía antes que durante décadas fue la perla de la corona de la Francia republicana. Y ahora parece que se está convirtiendo en la espina que se clava en el corazón y que la hace sangrar. Si contemplamos la historia reciente de Costa de Marfil, desde la independencia, bajo ese largo reinado del viejo Foué Boigny, llamado el padre de la patria o el padre de la independencia, este país nunca salió del coto privado de caza de Francia. Yo recuerdo cuando estuve en Costa de Marfil el año 72, que había en Abidjan, en aquel momento, había más franceses que antes de la independencia en la era colonial. ¿Por qué? Porque todas las grandes firmas y empresas francesas tienen allí sus delegaciones, sus sucursales, sus concesionarios, en fin, era todo el territorio, estaba prácticamente entre las manos de los franceses. Estas firmas eran las que comerciaban el cacao, el café, el algodón, los plátanos, en fin, todos los productos tropicales. Beneficiábanse del trabajo de millones de temporeros burkinabés y malienses. Y además empleaban, como sabemos ahora, millares de niños como esclavos. Entonces, podemos decir, ¿qué pasa ahora? Pues que estos franceses harán la paz o la guerra según sus intereses. Y Gbagbo pues sigue andando sobre la cuerda como un equilibrista en un circo, sin saber si va a caer o si va a llegar hasta el final. En fin, menudo acróbata está hecho.
Puede que tengan razón los partidarios de Gbagbo en el sentido de que Francia es la que empezó la cuestión. Esto es como una pelea de niños en los cuales simplemente el decidir quién empezó la cuestión puede llevar otra vez a iniciar esa guerra civil. Puede que tuviera razón. Una de las cuestiones que decían que había encrespado a Francia fue la adjudicación de las obras de un puerto, me parece que a los chinos, en lugar de a Francia, lo cual, pues el que pudieran hacer un concurso libremente, según el gobierno de Gbagbo, el que no se les permitió desde Francia que pudieran hacer un concurso libre, y eso hizo que armaran a la revuelta. Sin embargo, lo que está claro es que, sin saber quién tiene razón, Gbagbo podría haberse echado a un lado y hubiera aligerado bastante la presión y hubiera hecho que esto tirara más para adelante, cosa que Gbagbo en ningún momento ha hecho y tampoco tiene ninguna representación social, ¿no?
Bueno, además, ahí, cuando se conoce la historia, en fin, como he estado 20 años en Burkina Faso, al principio de la era colonial era una sola colonia. Costa de Marfil y Alto Volta le llamaban como si fuera el norte de la Costa de Marfil. Es más, muchas veces cuando los burkinabés dicen que van a Costa de Marfil, dicen sencillamente voy a bajar a la costa. Y casi todas las familias tenían uno o dos miembros trabajando en las plantaciones, que era lo que les daba el dinero para ir viviendo. Un chico que quería casarse iba a Costa de Marfil para ganar el dinero para pagar el dote, preparar la fiesta de la boda, etcétera, ¿no? Entonces, si nunca se hubiera dividido en dos colonias, si hubiera continuado siendo el Alto Volta el norte de la Costa de Marfil, pues quizás no les habría faltado personal, o sea, humano, para desarrollar el sur. Y al mismo tiempo habría un cierto equilibrio también entre las etnias, y por tanto esas batallitas que hay solamente entre las etnias del sur, pues habían visto un poco neutralizadas por la laboriosidad y también el pacifismo, podemos decir así, de la gente de los burkinabés, ¿no? Pero claro, ahí ahora no podemos hacer marcha atrás de la historia.
También los juegos que se iniciaron desde Jofuet Boñit, de juegos étnicos, de privilegiar a unos frente a otros, que ahora en ese juego de divide y vencerás, se acércame uno ahora y luego ahora me alejo de este, también sentó las bases para que luego vinieran estos cuentos de Gbagbo y la Iguarité, ¿no?
Sí, claro, luego por impedir de todas maneras a un líder que es de origen burkinabé como el Ouattara, y que hubiera sido probablemente el presidente y sucesor de Ouafet Boigny, y entonces pues había ahí toda esa lucha interna, y claro, los rebeldes pues contaban con el apoyo de Burkina Faso, porque al fin y al cabo el norte de la Costa de Marfil comunica con Burkina, y por ahí pasaban las armas y las municiones.
Además, también era lógico, porque pedían unas reivindicaciones exactamente lógicas, como era que se les reconozca a los nacidos de generaciones y generaciones en Costa de Marfil, que son ciudadanos nacionales de Costa de Marfil, lo cual era pues absolutamente comprensible para todo el mundo. Muchísimas gracias, vamos a dejarlo aquí y seguiremos en esta otra cara de África con todos ustedes en el próximo programa. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur.